This is the University of Cambridge Local Examination Syndicate, International General Certificate of Secondary Education, June 2014 examination in Spanish. Paper 1. Listening.
Sección 1. Ejercicio 1. Preguntas 1 a 8. En esta sección del examen vas a oír una serie de observaciones o diálogos cortos que podrías oír en países donde se habla español. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta. Vas a oír cada observación o diálogo dos veces. Estás de vacaciones en España. Vas a la estación de tren con una amiga. Número 1. Llegáis a la estación. Tu amiga te dice:
Felipe nos espera en la cafetería.
¿Dónde está esperando Felipe?
Felipe nos espera en la cafetería.
¿Dónde está esperando Felipe? Número 2. Le preguntas a Felipe cuándo sale el tren. Felipe te dice:
El tren sale pronto, a las 11:30.
¿A qué hora sale el tren?
El tren sale pronto, a las 11:30.
¿A qué hora sale el tren? Número 3. Tu amiga va a comprar algo. Te dice:
Voy a comprar un poco de chocolate.
¿Qué va a comprar tu amiga?
Voy a comprar un poco de chocolate.
¿Qué va a comprar tu amiga? Número 4. ¿Quieres saber qué vais a hacer? Felipe te dice:
Primero, vamos a visitar el castillo.
¿Qué vais a visitar primero?
Primero, vamos a visitar el castillo.
¿Qué vais a visitar primero? Número 5. Tu amiga te pide algo.
¿Me das un bolígrafo, por favor? ¿Que tengo que escribir algo?
¿Qué quiere tu amiga?
¿Me das un bolígrafo, por favor? ¿Que tengo que escribir algo?
¿Qué quiere tu amiga? Número 6. Felipe dice:
Tengo sed. Voy a beber algo.
¿Qué va a hacer Felipe?
Tengo sed. Voy a beber algo.
¿Qué va a hacer Felipe? Número 7. Tu amiga se queja porque se olvidó algo. Dice:
No tengo mi sombrero para el sol.
¿Qué se olvidó tu amiga?
No tengo mi sombrero para el sol.
¿Qué se olvidó tu amiga? Número 8. Cuando llegáis, tu amiga pregunta dónde se puede tomar el autobús. Una mujer dice:
La parada del autobús está en la primera calle a la izquierda.
¿Dónde está la parada del autobús?
La parada del autobús está en la primera calle a la izquierda.
¿Dónde está la parada del autobús? Ejercicio 2. Preguntas 9 a 16. Vas a oír un anuncio sobre un espectáculo que llega a la ciudad de Asunción. Escúchalo con atención y completa la ficha en español. Habrá una pausa durante el anuncio. Vas a oír el anuncio dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.
Espectáculo en la ciudad de Asunción. Atención a todos. Esta es una semana especial aquí en Asunción porque hay un espectáculo único para gente de todas las edades. Por primera vez viene a la ciudad el Gran Circo Moderno. Estará aquí el lunes. Es un espectáculo para toda la familia. Las atracciones principales son los animales, especialmente los caballos, que pueden bailar al escuchar la música. Todos los caballos son blancos. Es maravilloso verlos. Hay dos espectáculos al día. Uno, por la tarde, que empieza a las 17 horas, y otro por la noche, que empieza a las 20 horas. El Gran Circo Moderno tiene un sitio en Internet donde se puede obtener más información y, sobre todo, es un buen lugar para comprar las entradas. Pero también se pueden comprar las entradas en la puerta. El circo estará en la Plaza de la Independencia y los que pasen por allí podrán ver los caballos de cerca cuando estén descansando. También les podrán sacar fotos, pero no se les tiene que dar ni de comer ni de beber. Va a ser un espectáculo inolvidable.
Ahora vas a oír el anuncio por segunda vez.
Espectáculo en la ciudad de Asunción. Atención a todos. Esta es una semana especial aquí en Asunción porque hay un espectáculo único para gente de todas las edades. Por primera vez viene a la ciudad el Gran Circo Moderno. Estará aquí el lunes. Es un espectáculo para toda la familia. Las atracciones principales son los animales, especialmente los caballos, que pueden bailar al escuchar la música. Todos los caballos son blancos. Es maravilloso verlos. Hay dos espectáculos al día. Uno, por la tarde, que empieza a las 17 horas, y otro, por la noche, que empieza a las 20 horas. El Gran Circo Moderno tiene un sitio en Internet donde se puede obtener más información y, sobre todo, es un buen lugar para comprar las entradas. Pero también se pueden comprar las entradas en la puerta. El circo estará en la Plaza de la Independencia y los que pasen por allí podrán ver los caballos de cerca cuando estén descansando. También les podrán sacar fotos, pero no se les tiene que dar ni de comer ni de beber. Va a ser un espectáculo inolvidable.
Sección 2. Ejercicio 1. Pregunta 17. Vas a oír la opinión de cuatro jóvenes sobre los deportes que prefieren. Escucha lo que dicen con atención y escribe una X en la casilla si la afirmación es verdad. Hay que marcar solo 6 casillas. Vas a oír lo que dicen 2 veces, pero antes tienes unos segundos para leer las afirmaciones. Escucha lo que dicen los jóvenes.
Me llamo Javier y tengo 17 años. Yo siempre, desde que era chico, he tenido un deporte preferido. Es el fútbol. Me gusta tanto que voy a jugar siempre, aun cuando llueve o hace frío. No puedo jugar en el colegio. Y por eso voy a un club. También me encanta mirar los partidos internacionales por televisión, pero nunca he ido al estadio. Espero ir algún día.
Hola, yo soy Rosa y tengo 18 años. Mi deporte preferido es el tenis, porque juego con mi prima los fines de semana. Como vamos a distintos colegios, nos gusta vernos en el club de tenis y charlar un rato. Es muy simpática. Las dos jugamos muy bien. A veces gano yo y a veces ella. Los partidos duran bastante tiempo y cuando terminamos estamos bien cansadas.
Soy Vicente y tengo 18 años. A mis amigos les gusta ir a la piscina, pero yo no voy porque practicar natación me parece muy aburrido. No tengo un deporte preferido. En realidad me gustan todos. Muchos de mis amigos tienen un deporte favorito, pero yo no. Hago atletismo, juego al voleibol en el colegio y durante las vacaciones monto a caballo por el campo.
Hola, soy Malena y tengo 17 años. Para estar en forma, me encanta salir a correr por la mañana muy temprano. Nunca voy por la tarde. El problema es que solo puedo ir los sábados y domingos porque durante la semana no tengo tiempo antes de ir al instituto. Voy sola porque mis amigas no se quieren levantar temprano los fines de semana. Prefieren dormir hasta mediodía.
Ahora vas a oír a los jóvenes por segunda vez.
Me llamo Javier y tengo 17 años. Yo siempre, desde que era chico, he tenido un deporte preferido. Es el fútbol. Me gusta tanto que voy a jugar siempre, aun cuando llueve o hace frío. No puedo jugar en el colegio y por eso voy a un club. También me encanta mirar los partidos internacionales por televisión, pero nunca he ido al estadio. Espero ir algún día.
Hola, yo soy Rosa y tengo 18 años. Mi deporte preferido es el tenis, porque juego con mi prima los fines de semana. Como vamos a distintos colegios, nos gusta vernos en el club de tenis y charlar un rato. Es muy simpática. Las dos jugamos muy bien. A veces gano yo y a veces ella. Los partidos duran bastante tiempo y cuando terminamos estamos bien cansadas.
Soy Vicente y tengo 18 años. A mis amigos les gusta ir a la piscina, pero yo no voy porque practicar natación me parece muy aburrido. No tengo un deporte preferido. En realidad me gustan todos. Muchos de mis amigos tienen un deporte favorito, pero yo no.
Hago atletismo, juego al voleibol en el colegio y durante las vacaciones monto a caballo por el campo.
Hola, soy Malena y tengo 17 años. Para estar en forma, me encanta salir a correr por la mañana muy temprano. Nunca voy por la tarde. El problema es que solo puedo ir los sábados y domingos porque durante la semana no tengo tiempo antes de ir al instituto. Voy sola porque mis amigas no se quieren levantar temprano los fines de semana. Prefieren dormir hasta mediodía.
Ejercicio 2. Preguntas 18 a 27. Vas a oír una entrevista con Dolores, una chica que cuenta sobre un trabajo escolar que hizo. Escúchala con atención y contesta a las preguntas. Habrá una pausa durante la entrevista. Primera parte. Preguntas 18 a 22. En cada frase hay algo que no corresponde a lo que se dice en la entrevista. Escucha la entrevista y escribe la palabra correcta en español. Vas a oír la primera parte de la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas 18 a 22.
Hola, Dolores. Cuéntanos un poco sobre tu reciente trabajo escolar.
En el colegio teníamos que hacer un trabajo, hace unos meses, sobre algo relacionado con la naturaleza. Nos dejaron elegir el tema. En realidad era difícil saber qué hacer, porque todo el tiempo oímos decir que hay que cuidar la naturaleza, que muchos animales se mueren, y yo no sabía por dónde empezar. Pensé que en la naturaleza están los animales y las plantas, pero ambos necesitan el agua. Por eso decidí hacer el trabajo sobre el agua, pero sobre un aspecto diferente.
Ahora vas a oír la primera parte de la entrevista por segunda vez.
Hola, Dolores. Cuéntanos un poco sobre tu reciente trabajo escolar.
En el colegio teníamos que hacer un trabajo, hace unos meses, sobre algo relacionado con la naturaleza. Nos dejaron elegir el tema. En realidad era difícil saber qué hacer, porque todo el tiempo oímos decir que hay que cuidar la naturaleza, que muchos animales se mueren, y yo no sabía por dónde empezar. Pensé que en la naturaleza están los animales y las plantas, pero ambos necesitan el agua. Por eso decidí hacer el trabajo sobre el agua, pero sobre un aspecto diferente.
Segunda parte. Preguntas 23 a 27. Vas a oír la segunda parte de la entrevista dos veces. Escúchala y contesta a las preguntas en español. Tienes unos segundos para leer las preguntas.
¿Qué fue lo que encontraste respecto al agua?
Cuando empecé, me sorprendí porque no sabía que solo se puede beber el 5% de toda el agua que existe en la Tierra. Esto es importante porque aunque el mar cubre más de la mitad de la Tierra, el agua del mar tiene sal y no sirve para beber. También hay mucha agua en el hielo del Polo Norte y del Polo Sur, pero no podemos beber hielo.
¿Qué agua tenemos para beber entonces?
Se encuentra en dos sitios. Primero, está el agua que es fácil de encontrar en los lagos y los ríos. Además, está el agua debajo de la tierra, que se llama agua subterránea. Debemos cuidarla y mantenerla limpia para todos los que vivimos en la Tierra, ya sea gente, animales o plantas.
¿Cómo se puede cuidar el agua que está debajo de la Tierra?
Sencillo. No hay que tirar al suelo nada dañoso que entre por la Tierra y llegue hasta el agua. Es muy fácil contaminar el agua subterránea con las cosas comunes de todos los días.
Pues, ¿qué hacemos con los productos dañosos?
Bueno, con eso tengo un problema. Sé que las latas de aceite o pintura no se deben tirar a la basura, pero no sé qué hacer con ellas. Tal vez alguno de los que están escuchando este programa tenga alguna idea.
Tienes razón. Mándenos un mensaje con sus ideas sobre qué hacer con las latas de aceite o pintura. Muchas gracias. Ahora que vemos cómo se contamina el agua subterránea, vamos a cuidarla.
Ahora vas a oír la segunda parte de la entrevista por segunda vez.
¿Qué fue lo que encontraste respecto al agua?
Cuando empecé, me sorprendí porque no sabía que solo se puede beber el 5% de toda el agua que existe en la Tierra. Esto es importante porque aunque el mar cubre más de la mitad de la Tierra, el agua del mar tiene sal y no sirve para beber. También hay mucha agua en el hielo del Polo Norte y del Polo Sur, pero no podemos beber hielo.
¿Qué agua tenemos para beber entonces?
Se encuentra en dos sitios. Primero, está el agua que es fácil de encontrar en los lagos y los ríos. Además, está el agua debajo de la tierra, que se llama agua subterránea. Debemos cuidarla y mantenerla limpia para todos los que vivimos en la tierra, ya sea gente, animales o plantas.
¿Cómo se puede cuidar el agua que está debajo de la tierra?
Sencillo. No hay que tirar al suelo nada dañoso que entre por la tierra y llegue hasta el agua. Es muy fácil contaminar el agua subterránea con las cosas comunes de todos los días.
Pues, ¿qué hacemos con los productos dañosos?
Bueno, con eso tengo un problema. Sé que las latas de aceite o pintura no se deben tirar a la basura, pero no sé qué hacer con ellas. Tal vez alguno de los que están escuchando este programa tenga alguna idea.
Tienes razón. Mándenos un mensaje con sus ideas sobre qué hacer con las latas de aceite o pintura. Muchas gracias. Ahora que vemos cómo se contamina el agua subterránea, vamos a cuidarla. Sección 3. Ejercicio 1. Preguntas 28 a 33. Vas a oír una entrevista en la radio con un cartero llamado Alberto. Escúchala con atención y contesta a las preguntas escribiendo una X en la casilla correcta. Habrá una pausa durante la entrevista. Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.
La profesión de cartero aparece en el siglo XVIII, cuando se creó la oficina de correos en el centro de Madrid. Se emplearon a los 12 primeros carteros. Cada uno tenía que entregar las cartas en uno de los 12 barrios en que estaba dividida la ciudad. Hoy, Alberto Lugo es uno de los carteros de la ciudad. Hola, Alberto. ¿Qué te gusta de ser cartero?
Llevo 9 años en este trabajo y lo que más me gusta es pasear. Es un trabajo agradable. Yo he hecho de todo. He sido camarero, albañil,
telefonista. Estos trabajos no solo eran aburridos, sino también estresantes. Distribuir correo es duro, pero estás en la calle, tranquilo, sin un jefe que te moleste.
¿Qué es lo que más te satisface del trabajo?
En esta profesión estás en contacto con la gente. Me gusta que los vecinos del barrio me saluden porque me reconocen. Y que de vez en cuando, al entrar en alguna tienda, los empleados charlen conmigo. Mi sueño es que me ofrezcan un café, pero hasta ahora no pasó nunca.
¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo?
A veces hay gente injusta que dice que los carteros son perezosos, que no se dan prisa, que rompen los paquetes, incluso que los roban. Eso no es verdad. Seguro que hay alguno así, pero muy pocos. La mayoría hacemos el trabajo bien porque sabemos que lo que se envía por correo es importante.
El mundo está cambiando. Con el correo electrónico, parece que hoy en día no es tan común recibir cartas. ¿Cómo ha afectado el email tu trabajo?
Es verdad que la gente escribe menos cartas personales. No es así con las empresas y los bancos, que siguen enviando muchas cartas. También se usa muchísimo el correo para enviar los paquetes de cosas compradas en Internet. Eso crece cada vez más.
¿Ha habido algún otro cambio importante?
Sí, la llegada de las mujeres a la profesión. Al principio no nos gustaba porque creíamos que era un trabajo para hombres, que las bolsas de correo eran pesadas y las mujeres no podrían llevarlas. Y esto es verdad. Por eso las mujeres decidieron usar los carros de la compra, como los de los supermercados, para llevar las cartas.
Muy interesante. Gracias por dedicarnos parte de tu tiempo.
Ahora vas a oír la entrevista por segunda vez.
La profesión de cartero aparece en el siglo XVIII, cuando se creó la oficina de correos en el centro de Madrid. Se emplearon a los 12 primeros carteros. Cada uno tenía que entregar las cartas en uno de los 12 barrios en que estaba dividida la ciudad. Hoy, Alberto Lugo es uno de los carteros de la ciudad. Hola, Alberto. ¿Qué te gusta de ser cartero?
Llevo 9 años en este trabajo y lo que más me gusta es pasear. Es un trabajo agradable. Yo he hecho de todo. He sido camarero, albañil, telefonista. Estos trabajos no solo eran aburridos, sino también estresantes. Distribuir correo es duro, pero estás en la calle, tranquilo, sin un jefe que te moleste.
¿Qué es lo que más te satisface del trabajo?
En esta profesión estás en contacto con la gente. Me gusta que los vecinos del barrio me saluden porque me reconocen. Y que de vez en cuando, al entrar en alguna tienda, los empleados charlen conmigo. Mi sueño es que me ofrezcan un café, pero hasta ahora no pasó nunca.
¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo?
A veces hay gente injusta que dice que los carteros son perezosos, que no se dan prisa, que rompen los paquetes, incluso que los roban. Eso no es verdad.
Seguro que hay alguno así, pero muy pocos. La mayoría hacemos el trabajo bien porque sabemos que lo que se envía por correo es importante.
El mundo está cambiando. Con el correo electrónico, parece que hoy en día no es tan común recibir cartas. ¿Cómo ha afectado el email tu trabajo?
Es verdad que la gente escribe menos cartas personales. No es así con las empresas y los bancos, que siguen enviando muchas cartas. También se usa muchísimo el correo para enviar los paquetes de cosas compradas en Internet. Eso crece cada vez más.
¿Ha habido algún otro cambio importante?
Sí, la llegada de las mujeres a la profesión. Al principio, no nos gustaba porque creíamos que era un trabajo para hombres, que las bolsas de correo eran pesadas y las mujeres no podrían llevarlas. Y esto es verdad. Por eso las mujeres decidieron usar los carros de la compra, como los de los supermercados, para llevar las cartas.
Muy interesante. Gracias por dedicarnos parte de tu tiempo.
Ejercicio 2. Preguntas 34 a 42. Vas a oír una entrevista de radio con Miguel Salgado, que organizó un campamento juvenil en el que no se podía usar tecnología. Escúchala con atención y contesta a las preguntas en español. Habrá dos pausas durante la entrevista. Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.
Es difícil para la nueva generación no usar tecnología, porque está muy acostumbrada a mensajes de texto, teléfonos celulares, computadoras, etc. Miguel Salgado, ¿cómo hizo para organizar este campamento?
No fue fácil. Tuvimos que explicar bien cuál era el objetivo, que lo que queríamos lograr era una comunicación directa entre todos los participantes sin tecnología.
Muy buen objetivo.
La nueva generación está habituada a una comunicación constante con mensajes de texto y páginas de Internet. Por eso puede ser una experiencia extraña alejarse de todo eso para pasar tiempo en un campamento que no permite estas nuevas formas de comunicación.
Tiene razón.
Sabíamos que los padres eran los que estaban más entusiasmados con la idea de que sus hijos iban a ir a un campamento tradicional, como cuando ellos eran jóvenes. No obstante, les preocupaba no poder comunicarse con sus hijos si había algún problema. Aclaramos que en el campamento había un teléfono para emergencias, pero subrayamos que no había sala de informática.
Muy razonable.
Claro que este campamento no es para todos. Por ejemplo, un chico comentó: «Tengo que admitir que no podría soportarlo. porque adoro mi internet y mi teléfono móvil. Sabíamos que esa era la opinión de muchos, así que fuimos muy estrictos. Mandamos de vuelta a su casa a un participante que entró con un reproductor de música escondido.
¿Y cómo resultó el campamento?
Mejor de lo que esperábamos. Teníamos actividades preparadas para entretener a los participantes todo el tiempo. Como queríamos aumentar la comunicación personal, organizamos juegos de equipo en los que los jugadores tenían que ayudarse entre ellos. En los ratos libres, en vez de mandar mensajes, ver los correos y poner fotos en su página de internet, empezaron a conversar con los otros chicos. En vez de usar el reproductor de música, les enseñamos a cantar todos juntos.
¿Cómo puede estar seguro de que el campamento tuvo éxito?
Más de la mitad de los participantes ya se inscribieron para el campamento del año que viene, y muchos de sus amigos también quieren venir.
¡Qué bien! ¡Una vida sin tecnología!
Sí, pero también usamos la tecnología. Al terminar, pusimos en internet las fotos que habíamos sacado del campamento. Así demostramos que no estábamos en contra de la tecnología.
Muy interesante.
Ahora vas a oír la entrevista por segunda vez.
Es difícil para la nueva generación no usar tecnología, porque está muy acostumbrada a mensajes de texto, teléfonos celulares, computadoras, etc. Miguel Salgado, ¿cómo hizo para organizar este campamento?
No fue fácil. Tuvimos que explicar bien cuál era el objetivo. Que lo que queríamos lograr era una comunicación directa entre todos los participantes sin tecnología.
Muy buen objetivo.
La nueva generación está habituada a una comunicación constante con mensajes de texto y páginas de internet. Por eso puede ser una experiencia extraña alejarse de todo eso para pasar tiempo en un campamento que no permite estas nuevas formas de comunicación.
Tienes razón.
Sabíamos que los padres eran los que estaban más entusiasmados con la idea de que sus hijos iban a ir a un campamento tradicional, como cuando ellos eran jóvenes. No obstante, les preocupaba no poder comunicarse con sus hijos si había algún problema. Aclaramos que en el campamento había un teléfono para emergencias, pero subrayamos que no había sala de informática.
Muy razonable.
Claro que este campamento no es para todos. Por ejemplo, un chico comentó: «Tengo que admitir que no podría soportarlo, porque adoro mi internet y mi teléfono móvil». Sabíamos que esa era la opinión de muchos, así que fuimos muy estrictos. Mandamos de vuelta a su casa a un participante que entró con un reproductor de música escondido.
¿Y cómo resultó el campamento?
Mejor de lo que esperábamos. Teníamos actividades preparadas para entretener a los participantes todo el tiempo. Como queríamos aumentar la comunicación personal, organizamos juegos de equipo en los que los jugadores tenían que ayudarse entre ellos. En los ratos libres, en vez de mandar mensajes, ver los correos y poner fotos en su página de internet, empezaron a conversar con los otros chicos. En vez de usar el reproductor de música, les enseñamos a cantar todos juntos.
¿Cómo puede estar seguro de que el campamento tuvo éxito?
Más de la mitad de los participantes ya se inscribieron para el campamento del año que viene, y muchos de sus amigos también quieren venir.
¡Qué bien! ¡Una vida sin tecnología!
Sí, pero también usamos la tecnología. Al terminar, pusimos en internet las fotos que habíamos sacado del campamento. Así demostramos que no estábamos en contra de la tecnología.
Muy interesante.
Se ha terminado el examen. Cierra tu cuestionario.
This is the end of the examination.